tal? ¿Qué tal, amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. En la producción, Hugo Jiménez, yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio, y ya nos encontramos en este su programa Universo Consciente. Y el día de hoy vamos a continuar platicando sobre el desarrollo de la conciencia, un tema que considero el más importante, y hoy me gustaría platicar sobre algunas cuestiones acerca de la valoración de la mentalidad humana, algo acerca de la valoración de la psique, que esto es algo verdaderamente importante porque pues en realidad compone una enorme calidad o la razón de la calidad de vida de un ser humano. Y cómo la gente, desgraciadamente, pues piensa de una manera bastante, ya no sé ni cómo mencionarle, no me sé ni qué decir, una especie de, pues, manejarse a través de las creencias, que esa es la bronca básica, el problema básico entre los seres humanos. Entonces, bien valdría la pena que podamos pues más o menos comentar algunas cosas importantes sobre esta situación. Mire, hoy me gustaría ir platicando sobre algunos conceptos de algo que voy a mencionar en las conferencias donde traduzca las películas, que es el simbolismo. Hoy me gustaría platicar un poco acerca del simbolismo para que la gente note por qué el ser humano debería moverse a través de puros símbolos. Eso es una realidad, una cuestión muy importante. Verdaderamente valdría la pena que usted analice cómo los seres humanos debemos usar el símbolo para movernos en nuestras vidas. ¿Qué es mover el símbolo? ¿Qué es esto de vivir con simbolismos, por ejemplo? Y pues vivir con simbolismo es manejar una mentalidad de muy alto nivel, de mucha velocidad, diría yo. Porque si una persona analiza prácticamente toda nuestra vida, se rige por símbolos, prácticamente la vida de todos los seres humanos. Y esto es desde el momento que tenemos un lenguaje al que con este le llamamos de forma arbitraria a muchas de las cosas que conocemos y que con las que convivimos todos los días. Se le llama de forma arbitraria, me quiero referir a, por ejemplo, el color blanco. Usted sabe perfectamente bien ¿qué es el color blanco? Sin embargo, el color blanco o la palabra blanco en realidad no existía ya en la naturaleza. Esta es una palabra que nosotros le pusimos arbitrariamente a como se nos fue acomodando la lengua, le llamamos arbitrariamente blanco al blanco. Y así sucesivamente le vamos llamando de distintos colores a las cosas, pero no deja de ser arbitrario, así como el nombre de árbol, el nombre de los mamíferos, animales y demás, que viene todo desde el origen de las lenguas. Pero entonces, no es ese el problema, no es ese el problema. El problema es que la gente dista en muchas ocasiones de entender un símbolo. Se aleja desgraciadamente de entender los símbolos. ¿Y a qué me refiero con esto? Mire usted, normalmente un individuo crea los símbolos en el origen, fíjese bien lo que estoy diciendo, en el origen de la humanidad. En los orígenes de la humanidad es donde cada individuo, por la experiencia, va manejando distintos símbolos, va manejando cuestiones importantes, simbólicas, importantes, pero por la experiencia humana en sí. Es decir, en el origen nuestra población, nuestra civilización, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, manejó muchas experiencias, vivió muchas experiencias humanas. Esa cantidad de experiencias humanas que fueron viviendo les enseñaron a nuestra especie una enorme cantidad de cosas. Fueron aprendiendo de todas las experiencias negativas y positivas de qué es lo que sí se podía hacer como humanidad y qué es lo que no se podía hacer. De aquí que estas ideas de lo que sí se podía hacer y de lo que no se podía hacer, viene una enorme cantidad de confusiones en los individuos. Esta cantidad de confusiones que se van presentando en la gente, y me refiero concretamente, por ejemplo, a que como no se conoce el origen, por ejemplo, de una ley, es decir, por qué se creó la ley, por qué la ley es correcta, por qué la ley funciona, como no se conoce la ley ni por qué se creó en un origen, entonces mucha gente pues simple y sencillamente no la respeta y no se dan cuenta que las leyes en realidad son de un altísimo nivel de importancia, pero no un concepto de ley como hoy existe en lo jurídico. No es ese concepto de ley, es un concepto de una ley al decir es ley que tienes que lavarte las manos cuando vas a defecar. Eso es una ley y así se tendría que tomar. El problema es que los seres humanos desconocen, porque la educación que nos dan desde la infancia pues en nada se parece a una cuestión correcta. Entonces, mientras los seres humanos no entiendan el origen de una ley, pues difícilmente la van a respetar, porque ahora ya nada más es un simple mandato. Se sigue por mandato, se sigue por imitación, como una especie de loro. Entonces, esto genera una enorme cantidad de problemas, porque si un individuo no comprende el origen, como ya dije, de una ley, difícilmente la va a seguir. Entonces tenemos que empezar a notar algo. Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una serie de leyes que la gente debería seguir, pero ¿qué ocurre? Difícilmente lo hace alguien, difícilmente un individuo sigue la ley, por ejemplo, del Antiguo Testamento, porque no comprende cómo se originó. Si usted lee una parte del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que estamos hablando prácticamente de un manual de buenas costumbres, un manual de salud y buenas costumbres. Y esto lo podemos notar porque cuando vemos los escritos, si los observamos, vamos a notar que le dicen a la gente, supuestamente, la ley dice que si debes, que si vas a defecar, porque esto que mencioné viene en el Antiguo Testamento, si vas a defecar, aléjate de la aldea. Lo primero que les dicen, aléjate de la aldea, cava un hoyo, defeca en ese hoyo, tápalo y ve al río, lava las manos y hasta después regresa a la aldea. Fíjense qué interesante. Aquí lo que estamos observando prácticamente es un manual de salud y buenas costumbres. Digo, pienso yo que eso es bastante interesante, porque si es ya veo Dios hablando, pues bueno, está bien que le enseñe a la gente. Sin embargo, en realidad estamos hablando que la experiencia de los individuos forman leyes, y es una ley que tú no puedes defecar en medio de las calles de la aldea. No puedes defecar ahí, no se puede. Entonces, comienza a hablarse de una enorme, enorme cantidad de leyes que desgraciadamente no se están siguiendo. Y no se están siguiendo porque simplemente se desconoce su origen. Parecería una imposición el día de hoy, ya se manejaría como una especie de imposición de las cosas, y mucha gente no entiende que no es una imposición nada más porque sí, sino la necesidad de garantizar la supervivencia de nuestra especie. Eso es lo interesante, eso es lo importante. Mientras un individuo no lo considere así, mientras un individuo no lo vea así, difícilmente, repito una vez más, difícilmente seguirá una ley. Entonces, tenemos que empezar a revisar, con mucho cuidado, con mucha cordura, si verdaderamente estoy conduciendo mi vida verdaderamente por comprensión de las leyes, y estoy hablando de ley en sentido simbólico, que le voy a explicar ahorita sobre el simbolismo. A ver si estoy siguiendo la ley. Ley no por imposición, ley no por policía. Es ley, por ejemplo, la ley de gravedad. Y si la ley de gravedad no tiene nada que ver con un policía ni con una imposición, entonces creo que me va entendiendo usted que me refiero a una ley porque simplemente tiene que ser, simplemente así es. Es una ley, es ley que la gente tiene que comer todos los días. Eso es ley. Es ley que si no come la gente le da una anemia y se muere. Eso es ley. Entonces, dese cuenta que la palabra ley en muchas ocasiones molesta a ciertos individuos, y les molesta porque sienten un peso de autoridad, un peso de imposición, y en realidad hay que tener mucho cuidado con eso, porque lejos todavía, lejos de un peso de autoridad, lejos de un peso de imposición, yo creo que las leyes deben comprenderse en un sentido hermoso, en un sentido de lograr ver por qué han nacido, por qué seguir la ley garantiza la supervivencia de los seres humanos. Entonces, la gente al comprender esto sí podría seguir la ley, sí podría seguirlas. El problema es, ¿quién estudia esta situación? ¿A quién le interesa estudiar de fondo estas ideas? Es donde tenemos que comenzar a estudiar. Por eso le decía yo en algunos programas de radio que es importantísimo estudiar también arqueología, antropología, astronomía, historia, sociología, porque así vamos comprendiendo, vamos entendiendo que casi todas las leyes que se han forjado, todas las leyes que existen, no son para molestar a la gente, son para garantizar la supervivencia de los seres humanos, y una supervivencia además sana, no nada más así porque sí, sino además es una supervivencia sana la que se puede dar. Entonces vale la pena, pero hay un problema aquí. Cuando un grupo humano, a un grupo humano le empieza a transcurrir el tiempo, cuando a un grupo humano, repito, le comienza a transcurrir el tiempo, entonces comienza a perder de vista total y absolutamente hacia dónde se dirige. Comienza a perder de vista hacia dónde va en su vida. Y en ese perderse, en ese confundirse, que siempre aparecerá por pérdida de vista de las leyes o de las necesidades humanas que garantizan la supervivencia por la cual existen las leyes, entonces los seres humanos se empiezan a comportar en una especie de acto de rebeldía. Por ejemplo, venimos de miles de años y cientos de años, o cientos de miles de años, porque nuestra especie pisa la Tierra hace 150 mil años, y venimos saliendo de las tribus africanas, donde estas tribus africanas usaban, por ejemplo, tatuajes, argollas clavadas en las nariz, en las fosas nasales, etcétera. Y hoy día que venimos superándonos de esas etapas, de esos procesos, hoy que venimos creciendo, nos volvemos a encontrar con gente que, al desconocer completamente la historia o al ni siquiera haber razonado alguna vez sobre esta, empezamos a ver a seres humanos que regresan otra vez a los orígenes de la humanidad, haciéndose tatuajes y poniéndose argollas prácticamente en todas las partes del cuerpo que le permite el cuerpo colocarse argollas. Entonces, estamos en una especie de acto de oscurantismo retrógrado, o en el sentido de retroceder también, no nada más retrógrado, sino también al retroceder, hacer una regresión, al detener el tiempo y comenzar a vivir de una manera, pues, prácticamente ridícula, me refiero, prácticamente ridícula. Así sería. Venimos de la lucha por la evolución, por el desarrollo de la humanidad, por muchas cosas que estamos buscando hacia un futuro mejor, donde se va dejando la gente de clavar cosas y hacer tatuajes, sin embargo se empiezan a poner de moda. Entonces, no sabe la gente históricamente por qué se dejaron los tatuajes, por qué se dejaron los seres humanos de clavar cosas en el cuerpo, porque no nada más eran los africanos, aquí en México prehispánico también, era una clavadera de huesos y clavadera de madera y de miles de cosas por todos lados, en una cuestión estética, supuestamente de adornarse, supuestamente. Después de mucho conocimiento y experiencias humanas, a lo largo del tiempo, de infecciones y muchas cosas más, pues bueno, se van abandonando esas prácticas, se van olvidando, se van dejando de lado. Sin embargo, hay gente que insiste en vivir todavía a través de estas cuestiones y manejar además que es estético. Sería interesante tratar de entender en dónde le ven lo estético, pero bueno, ese es otro tema. Al final de las cuentas, a lo que voy es, si realmente la gente conociera la información histórica, se daría cuenta que las leyes que hoy maneja nuestro Código Civil y Penal no son otra cosa más que adaptaciones para la supervivencia humana. No son otra cosa más que adaptaciones para nuestra supervivencia. Eso es todo. Pero hay que entenderlo con cuidado. Hay que entenderlo para llegar a ello. El ejemplo que le di hace rato es absolutamente material, porque las leyes, en el sentido que las estoy diciendo ahorita, se manejan de dos maneras. Hay leyes que podemos llamarles psicológicas y leyes físicas. Digamos que las leyes físicas son las que usted conoce. Por ejemplo, esta cuestión de tenerse que lavar las manos cuando se va a defecar, esas son leyes físicas, absolutamente. Sin embargo, las leyes psicológicas son verdaderamente hermosas también. Las leyes psicológicas son una cuestión que ayuda al bienestar humano en el individuo. y obviamente esto se multiplica, porque si el individuo está bien consigo mismo, entonces está bien con todo lo que le rodea, y por tanto podemos vivir a gusto y en paz. Pero si la gente insiste, hay muchos individuos que no comprenden a ciencia cierta, ya no hablemos nada más de las leyes físicas que se produjeron, como ya lo mencioné, a través de los años, a través de los milenios, ha venido el hombre procurando sobrevivir, y para esto pone leyes. Pero decía que no nada más es esto. También es muy interesante observar que cuando pasa el tiempo y la gente no es que haya olvidado, porque de generación en generación ya no podemos hablar de olvido, ya hablamos de desconocimiento, ya hablamos de ignorancia, ya hablamos de poca cultura. Y si la gente desconoce en su origen, en el origen del grupo humano, por qué implantaron, por qué pusieron estas leyes, pues, repito, no los va a seguir. Pero las leyes, decía, no nada más son leyes físicas, o sea, en el mundo físico, en el mundo material, no nada más ahí se encuentran las leyes. Las leyes se encuentran también en el mundo psicológico, en el mundo mental, y hay leyes que no se pueden quebrantar, hay leyes que todo humano debe seguir, y ahí empezamos a hablar, por ejemplo, de impertinencia, de ser impertinente, de ser poco tolerante, de ser irresponsable, o ser responsable, ser tolerante y ser pertinente. Entonces, la gente que no le enseñan desde chico a ser tolerante, paciente, comprensivo, compasivo y demás, comienza a vivir una especie de desadaptación humana, o sea, se empieza a inadaptar. La gente que se empieza a inadaptar a su entorno, pues comienza a vivir algunas cuestiones un tanto cuanto dramáticas. Siempre será así. Los seres humanos tienen que tener mucho cuidado con lo que van viviendo, porque pueden quedar verdaderamente inadaptados de una sociedad que trata de vivir bien, que trata de garantizar la supervivencia y que está siguiendo, tal vez con ignorancia, pero está tratando de seguir la ley. Y entonces aparece un individuo que no intenta, pero en lo más mínimo, seguir la ley, y entonces empieza a tener choques con la población. Hay mucha gente que no nada más sigue la ley como un loro, que no nada más sigue la ley por repetición. Hay gente que tiene muchísimo sentido común y sigue la ley, y la sigue pero sin una imposición, la sigue sin una cuestión, digamos, no es realmente obediencia. Las leyes no se obedecen, las leyes se comprenden. Fíjese bien. En otras palabras, tenemos a dos grupos de personas. Un grupo de gente que sigue la ley por miedo, imposición, ignorancia, y gente que sigue la ley por obediencia e ignorancia. Hay una tercera, hay un tercer círculo de personas, pero vamos a hablar de estos dos. Quien sigue la ley por miedo y por ignorancia, y quien sigue la ley por obediencia y por ignorancia. Es decir, una persona sigue la ley porque así le han dicho. Una persona sigue la ley porque así se lo han hecho saber. Piensa que eso es lo más correcto y lo único que existe. Entonces, al seguir la ley bajo esto, cae en un acto que se llama obediencia. Empieza a obedecer. No sabe por qué, no sabe para qué, pero está obedeciendo el mandato. esto no es mejor o peor, simplemente es un acto irresponsable. Porque una persona que sigue una orden en un acto de dogma, nada más y sin cuestionarse siquiera un poco, es una persona que verdaderamente no tiene mucho que hacer con su vida, carece de intelecto, solamente puede obedecer, está hecho para seguir, es una especie de borreguito. Entonces se mueve por dogma en su vida. Y esto no vale la pena porque se cancelan las posibilidades o limita las capacidades intelectuales de un individuo para sacarse adelante en la vida. Y créame que las limita, es una cuestión tremenda. Sin embargo, en el tercer grupo de personas, es decir, repito, tenemos dos grupos de personas, quien obedece las leyes y así las sigue, simplemente por miedo, por imposición, por obediencia, perdón, por miedo y por imposición, y la sigue. Hay quien la sigue por obediencia, en la ignorancia, y hay quien sigue las leyes por comprensión, que no hay de otra sopa, simplemente eso es lo correcto. Y al hacer lo correcto, verdaderamente con ello conduce su vida y evidentemente triunfa, garantiza la supervivencia tanto de sí como de su familia. Eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que hay que saber, eso es lo que hay que conocer. Pero la gente normalmente no acostumbra a hacer eso. La gente normalmente se pierde en un mundo de, digamos, obediencia y dogma, de tal modo que no sabe por qué se tienen que hacer las cosas, pero las hace, y entonces comienza a vivir en ciertos grados de confusión. Y esos grados de confusión, pues comienzan o repercuten a la larga con un proceso tal vez de rabia, tal vez de opresión, tal vez de cansancio de seguir, cansancio de obedecer, cansancio de comportarse. La gente que comprende no se cansa, no se cansa de obedecer porque no obedece, no se cansa de seguir porque no sigue. Es una persona que verdaderamente está viviendo por comprensión su vida. Nada más, vamos al corte muy rápido. Y tengo una pluma a la mano porque regresando le voy a comentar. Ya estamos cerrando prácticamente estos últimos tres días. Nos quedan cerrando en la invitación que le hice al viaje a Holbox, a la isla Holbox. Está a 4 horas de Cancún. Vamos a ir a conocer al tiburón ballena. Vamos a conocer al tiburón ballena, una especie que, aunque se oye tiburón, no se espante, es absolutamente inofensivo, come plancton, no tiene dientes, etcétera, pero es grandísimo, es como el tamaño de una ballena. Entonces podemos nadar con él. Si a usted le interesa, yo le invito, yo lo llevo allá a Holbox con un buen amigo biólogo marino. Nos va a dar una plática sobre el tiburón ballena. Yo le voy a dar dos pláticas allá en la playa, cenando, sobre el cuarto camino y todos los efectos psicológicos que produce esta experiencia. Ya le voy a platicar. Regresando del corte, le voy a dar el teléfono de nuevo, ahorita se lo digo una vez, para que se ponga las pilas y nos llame por la asistencia a este viaje a Holbox, porque ya lo tengo que cerrar, si no, no apartamos hotel, ni avión, ni nada. Pero el teléfono es el 52-55-30-30. Muchísimas gracias, vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Universo Consciente, pero antes le quiero recordar, viene también la conferencia número 1 del desarrollo de la conciencia, conferencia número 1 a través de El Cuarto Camino. Esta conferencia va a ser el sábado 23. sábado 23, fíjese bien, de agosto, sábado 23 de agosto a las 10:30 de la mañana, para que asista usted a iniciar este curso de 12 niveles, donde va a aprender perfectamente bien a autoconocerse. Así es que conferencia número 1, sábado 23 de agosto, 10:30 de la mañana. Llame al teléfono de mi oficina, pide informes también del viaje a Holbox, un lugar verdaderamente hermoso, paradisiaco. Vamos a llevar a ver muchos lugares interesantes de ahí, pero la experiencia máxima es el nado con tiburón ballena. Mire, hemos llevado gente que ni siquiera sabe nadar, porque le ponemos solamente flotadores y el tiburón ballena, como de todos modos, llega a la superficie para comer el plancton, entonces usted lo tiene a un metro de distancia. Es una experiencia maravillosa, es completamente inofensivo. Llevamos cámaras sumergibles, le vamos a tomar foto, video y demás. Dese una vuelta, créame que vale la pena la experiencia. Mientras continuamos con el programa, porque hay que hablar entonces de estas leyes, pero ya le expliqué más o menos sobre las leyes sobre las leyes físicas. Vamos a hablar de las leyes psicológicas. Y decía yo que mucha gente no entiende que es ley que su comportamiento sea de buen nivel, un comportamiento que es ley si quiere subsistir en una población todavía de algún modo más o menos adaptado, pues tiene que cumplir con las leyes psicológicas. Algunas de estas leyes, usted las conoce como el manual de buenas costumbres, y bueno, se hizo por ahí también este manual del Carreño, que es prácticamente hablar de la educación que debe tener un individuo para con el prójimo, y esta educación que se debe tener, porque mucha gente a veces se burla de los modales, y comienzan a preguntarse otra vez, a cuestionarse. Bueno, y eso de los modales, que parecería una tontería hablar de modales, y no lo es. Esas costumbres de que si agarras el cubierto, que si no lo agarras, y que si te mueves de cierta forma o no, en realidad funcionan, en realidad tienen una función prácticamente adaptativa. Entonces el problema es que la gente no lo entiende así, y por eso también cuesta trabajo dirigirse con ellas, conducir su vida con ellas. No todo el tiempo vamos a decir que las buenas costumbres ejercen un poder sobre la supervivencia humana, pues no, porque sería una mentira. En realidad esto no es así, pero sí podemos decir que una enorme cantidad de costumbres de otra índole, de otro tipo, sí están ejerciendo un poder en la manera de supervivencia humana. Por ejemplo, sabemos que existen prácticamente dos sostenes importantísimos en la humanidad. Dos prácticamente cuestiones que soportan, cargan, cuelgan la existencia de un ser humano. Son cuatro, pero quiero referirme ahorita nada más a dos. Y estos son la calidad de vida económica que pueda tener un individuo, esa es una pieza, la calidad de vida económica que pueda tener un individuo, y la otra es realmente la aceptación social que tiene un individuo con la gente de su entorno. La aceptación social, que esto es importantísimo. Si la gente no tiene una, digamos, correcta conducta en la sociedad que le rodea, si no tiene esa correcta conducta, entonces vamos a empezar con problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Que si no tiene la correcta conducta, recibe el rechazo social. Y ese rechazo social va a empezar a mover varios problemas. Por ejemplo, cuestiones de inseguridad, cuestiones de inferioridad, cuestiones de depresión, cuestiones de tristeza, rabia, impotencia, frustración. De aquí se desprende la timidez. el ser antisociable, de aquí viene la desadaptación, y todo viene en realidad por una conducta humana, es decir, la sociedad no rechaza a nadie, eso es un mito. Lo que no es un mito es que el comportamiento de una persona sí provoca, en definitiva provoca el rechazo social. Y este rechazo social por la propia actitud de un individuo comienza a crear un círculo vicioso en su psicología, un círculo vicioso en su psique, donde va desde su timidez, desde su frecuencia de voz baja por timidez, desde sus cuestiones de inseguridad, tal vez por experiencias de vida. La gente no es mala, la gente tiene experiencias de vida que le van marcando, y muchas veces desde la infancia y ni siquiera se dan cuenta que las tienen. Entonces, mientras la gente se conduzca de manera equivocada, digamos, en su vida, y equivocada me refiero a que toda esta inseguridad, toda esta timidez, todo lo que se le va generando, lo produzca de la ignorancia de conocerse a sí mismo, se perderá de las leyes, leyes que van ejecutando también los seres humanos, pero leyes psicológicas, leyes mentales, entre las que se encuentra el afrontar a la vida. Hay gente que no quiere afrontar a la vida y no se da cuenta que si no la afronta, está cometiendo un problema bastante fuerte porque no está siguiendo la ley. Y la ley se tiene que seguir. Es imposible que no se siga porque entonces se caen problemas como los que estoy señalando. Mientras esta ley psicológica de la que estoy hablando hoy no se entienda de fondo, tampoco se va a poder seguir, así como las físicas. Y si usted no se da cuenta que es quien provoca su propia reacción de vida, es decir, si no tiene economía, en realidad es porque tiene algún tipo de problema o desorden o desequilibrio psicológico. Y desequilibrio psicológico no son palabras que le deban asustar. La gente cree que cuando se refiere a alguien a un desequilibrado psicológico, está hablando de un demente, de un loco. Y eso no es cierto. Hablar de desequilibrio psicológico es tan sencillo, tan simple, como decir que una persona se siente triste. En ese momento ya tiene un desequilibrio psicológico. Es exageradamente fácil de entender ese concepto. Pero el problema es que la gente se espanta y comienza a pensar que si está desequilibrado psicológico significa que no está pensando bien. Y con el mismo susto que le da eso, ya deja de prestar atención, le rehuye al problema como que a quien le da miedo hacerse estudios de cáncer porque piensa que lo tiene. La gente rehuye normalmente a los problemas, así estos sean capaces de consumir su vida, su existencia, por ejemplo un cáncer o cuestiones de este tipo, y en lugar de atenderse a tiempo y buscar una solución, la pasan simplemente llorando, asustados, temblando, etcétera, etcétera. Y esto no puede ser así. Cualquier persona que se dice inteligente busca de inmediato soluciones en su vida. Pero estas soluciones deben ser pensadas, no nada más deben ser pues hechas al capricho de algún individuo. No se puede, y entonces hay que empezar a razonar. Realmente aquella persona que no me dio trabajo, no me lo dio porque verdaderamente es una persona sangrona, payasa, maleducada, que no entiende la situación humana, o realmente mi actitud provocó que no me lo dieran. ¿Qué es lo que habrá pasado en realidad? ¿Usted qué piensa a este respecto? Porque es bastante interesante analizar esta situación. Normalmente, le doy un adelanto, normalmente lo que ocurre es que el individuo provoca su propia existencia. Pero una masa, como ya dije y ahora me va a entender más, una enorme masa de desequilibrios psicológicos. Ese es el verdadero problema, el desequilibrio psicológico. Pero bueno, avanzando un poco más, avanzando. Si la gente no es capaz de observar en su interior, usted que me escucha, usted, si por sí mismo no es capaz de observar en su propia vida, de observar en su interior cómo es que le está afectando la propia vida, cómo verdaderamente le está consumiendo la existencia, pero verdaderamente de fondo, que lo analice. Si usted no lo hace por sí mismo, créame, nadie se lo va a poder decir, nadie le va a poder ayudar. Este es un fenómeno en el que la ayuda se la da usted a sí mismo y nadie lo puede sacar de ahí. Eso es en parte hermosísimo, en parte interesantísimo, y en ningún momento hablamos de una cuestión negativa. Fíjese qué interesante. Por fin hay algo en la vida que verdaderamente tiene que hacer, y además por sí mismo, porque eso es lo hermoso, hacer las cosas por sí mismo y hacerlas difíciles. Porque si usted por sí mismo conquista una cumbre, si usted por sí mismo sale adelante verdaderamente, sin que ninguna persona le haya dicho, ayudado, apoyado o cualquiera de estas cosas, si usted logra salir en serio por sí mismo, se va a ser una verdadera bendición. Una bendición, créamelo. Porque un individuo normalmente está acostumbrado a pedir ayuda, casi siempre, y no logra darse cuenta que eso lo hace un verdadero dependiente de la propia existencia. Un verdadero dependiente. Nada más que el individuo no se da cuenta. Es como una especie de, digamos, algo así como dependencia, pero con placer. Entre menos me esfuerce yo y más fácil tenga todo, mejor me siento. Y entonces empieza la gente a vivir prácticamente en la absoluta conchudez. Prácticamente empieza a vivir la gente en un estado de dependencia extrema. Y entonces no se sabe sacar adelante a sí mismo, ni sabe sacar adelante a la gente que le rodea. Y eso es una cuestión deplorable. Créamelo, es una cuestión espantosa. Por eso la Biblia, Cristo dice, si alguien te hace andar una milla, vete con él dos. Fíjese qué hermosura. Dice, si alguien te hace andar una milla, vete con él dos, no una. Porque al fin estás encontrando algo que te hace que te esfuerces, algo que te hace crecer. De tal manera que si usted hoy tiene una vida dura, una vida adversa, y la quiere eliminar, se la quiere quitar de encima, haría usted mal. Verdaderamente disfrute este momento, porque en cuanto salga usted adelante en la vida, jamás tendrá de nuevo estas oportunidades. Jamás tendrá la oportunidad de salir adelante en medio de la adversidad, porque va a ser muy difícil que una persona se deshaga de todo lo que ha logrado conquistar, simple y sencillamente para demostrarse a sí mismo que puede. Esto va a ser verdaderamente difícil. Así es que yo le aconsejo, Mientras usted tenga adversidad, aprovéchela. Créamelo, mientras la tenga, aprovéchela. Porque después probarse ante sí mismo va a ser exageradamente difícil. Créamelo. Tendría usted que dejar todo lo que ganó para probarse a sí mismo que sabe salir adelante, que tiene la suficiente inteligencia para lograrlo. Entonces, cuidado con eso. Verdaderamente no la riegue. Y fíjese que el otro día en un programa de radio estaba yo diciendo, si usted no es feliz con lo que tiene el día de hoy y en las condiciones en las que se encuentra el día de hoy, tenga mucho cuidado, porque créame, no va a ser feliz con nada, con prácticamente nada. Por eso la gente tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene hoy. Si lo logra, si verdaderamente lo logra, el día que le llegue, por suerte, lo benévolo, ese día se va a sentir verdaderamente en el reino de los cielos. Pero no va a lograrlo, no lo va a lograr si no ha aprendido a gozar el día de hoy tal y como se encuentra de lo que tiene. Tenga cuidado, créame que vale la pena moverse en otro sentido de vida, de otra manera, probando que usted puede, probando su existencia, sacándose adelante. Esa es la manera exacta en la que un ser humano puede salir, mostrarse que puede. En otra palabra, va a tener fe en sí mismo, y eso verdaderamente vale oro, tener fe en sí mismo. ¿Qué otra cosa puede usted pedir? Es una verdadera maravilla. Espero que lo vaya reflexionando bien. Le voy a repetir la dirección de mis conferencias. La dirección de las conferencias es en la calle de Zacatecas, número 155, primer piso, en la colonia Roma. Zacatecas, número 155, primer piso, en la colonia Roma. Así es que bueno, si a usted le interesa, puede darse una vuelta. Hoy sábado 3 de la tarde voy a Mitos y Realidades sobre los Fantasmas, y además todo acerca de la vida después de la muerte, y le voy a obsequiar un DVD a toda la gente que asista. Le voy a obsequiar un DVD con las investigaciones más serias, más importantes que hay sobre esta cuestión de la existencia del espíritu y cómo la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. La investigación hecha por científicos y por el canal Discovery Channel de una manera extraordinaria. De verdad que mis respetos para esos niveles de investigación. Así es que bueno, eso es algo de lo que tenemos el día de mañana. Hoy, mejor dicho, porque ya es exactamente en un rato más. Recordemos que después de las 0 horas ya es sábado. Así es que hoy, en un rato más, nos vemos por allá a toda la gente que quiera asistir. Le dejo también el teléfono de mi oficina, 52-64-2900. Y ya está a la venta, ya se terminó completamente el DVD de Desarrollo de la Conciencia que estoy armando. Un DVD de Desarrollo de la Conciencia, es una serie enorme de DVDs, y ya está el tomo 1 listo, completamente listo. Ya le avisaré, póngase las pilas donde lo puede adquirir. Y esos son los mensajes que tenemos. Me gustaría ahora nada más, para ir cerrando el día de hoy el tema, platicarle que hay que valorar, como decía al inicio de la plática de hoy, hay que valorar verdaderamente qué es conocerse a sí mismo, qué es desarrollar la conciencia humana, qué es pensar sobre sí. Y esta es una cuestión muy importante, parecería no serlo. Sin embargo, quiero que se dé cuenta que todo lo que existe a su alrededor fue creado por una psicología humana, fue creado por una mente que tuvo la idea de crear un automóvil, un deseo de hacerlo, un deseo que hizo que se moviera el cuerpo, y después de moverse el cuerpo se creó verdaderamente un automóvil. Quiere decir que todos los coches que usted conoce vienen directamente de una psicología humana, vienen creados desde la psique. Y entonces la gente empieza a creer en un mundo material, le importa un mundo material, le interesa un mundo material y no le interesa el mundo psicológico. Y curiosamente el mundo psicológico es el que ha creado a todo el mundo material que usted conoce. Es verdaderamente interesante este punto, es sorprendente también porque observamos a mucha gente que vive prácticamente sin pensar de qué se trata todo esto de la existencia. Hay mucha gente que debe tener cuidado con su vida, porque prácticamente muere sin haber razonado jamás la masa de creencias que tuvo, y esto verdaderamente es ridículo. Estamos hablando que su mente no se incrementa ni siquiera unos milímetros de frecuencia. No se incrementa, y no se incrementa no porque no se pueda, sino porque la gente no sabe cómo incrementarla, cómo hacer que se desarrolle su psique, cómo hacer que se desarrolle su mente. Eso es un problema fuerte, es un problema interesante que ya analizaremos en algún otro programa. Mientras estaba yo diciendo y estaba yo explicando que muchos individuos viven una calidad de vida donde solo piensan que existe el mundo material y por ende no se ocupan del mental. Quiero que se den cuenta con el razonamiento que hice hace rato, que todo el mundo material en el que sí creen, todo ese mundo material que sí consideran, en realidad ha sido creado del mundo psicológico, un mundo en el que la gente por desgracia no cree, un mundo que no le interesa. Eso es de pensarse. Yo me voy despidiendo, le voy a dar el teléfono de mi oficina para que llame usted, pregunte por ese viaje a Hollywood. De verdad, mire, hay veces que ve usted en la televisión unos documentales, cosas maravillosas, extraordinarias, y la gente dice, ¿cómo no estoy yo ahí? Algún día quisiera yo hacer esas cosas. Hoy tiene la oportunidad, es la migración a México del tiburón ballena, y ya se va a ir. Es un animal tremendamente dócil, se puede nadar con él, nosotros le cuidamos, va un biólogo marino, un guía, su servidor, yo, Martín Aparicio, que bueno, en algunas expediciones ya he estado, y entre todos ahí le podemos cuidar aunque no sepa nadar. Usted se mete al agua, lleva flotadores, ahora quien sea nada, pues más fácil. Experiencia maravillosa hacer snorkel con el tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Estamos hablando de un promedio de 15 metros de largo, con la forma de un tiburón, pero el tamaño de una ballena. Verdaderamente espectacular la experiencia. Y también la conferencia número 1, sábado 23 de agosto, 10:30 a.m, para que aprenda usted verdaderamente y sin magia y charlatanería a autoconocerse y elevar su espíritu. Teléfono de mi oficina, 52-55-30-30. Nos vamos, producción Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio y nos escuchamos aquí mañana en punto de las 0 horas con Desarrollo de la Conciencia, Cuarto Camino. Hasta mañana.